Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bien, con Ernesto Genone ya en las perillas recibimos desde la capital del mundo a Carlos Peláez. ¿Cómo te va?
Bueno, bien. Te voy a hacer una aclaración al comienzo, a referirme a otro tema. ¿Cómo? Hace un par de semanas yo me referí a una columna al descubrimiento que había realizado investigadores vinculados al tema de derechos humanos de un presunto agente de inteligencia, informante de inteligencia, que sería jerarca de Antel. Yo tomé conocimiento de eso, creo que esto hay que explicarlo, ¿no? Yo tomé conocimiento de eso a través de un mail que me reenviara una persona de mi conocimiento, que surgía de una de la difusión pública de esa información realizada en dos redes, Generación 83 y Proyecto Miramar, ¿no? Donde hay unos cuantos miles de personas. Quien difundía la información era el profesor Oscar Destuet, que es un hombre vinculado a esta batalla, fue integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, destacado por su labor de desclasificación de archivos de dictadura ubicados en la Cancillería. Yo hablé con el profesor Destuet esa misma mañana, él me dio más detalles, en su correo se nombran a otras personas presuntamente afectadas también por esta denuncia. Pude ubicar a un par de ellos, estaban sorprendidos, pero en realidad se inclinaban por creerle al profesor Destuet, digamos, no tenía mayores elementos, ¿no? Era como todas las cosas que aparecen por allí. Nosotros no dimos el nombre de esta persona.
Es cierto, recuerdo que hasta discutimos.
Por razones que explicamos en ese momento. Pero resulta que la semana pasada el profesor Destuet en su muro de Facebook publicó una aclaración que yo quiero compartir con ustedes. Dice: una lectura rápida e indignada ante lo escrito en un documento microfilmado del llamado Archivo Berruti, que reúne actividades del Servicio de Inteligencia del Estado, me llevó a cometer un imperdonable error: aceptar como válida la supuesta autoridad del mismo sin reparar en las contradicciones que el relato muestra. Fulano de Tal, claramente y sin lugar a dudas alguna, ni fue el autor de dicho informe ni fue un informante del servicio tampoco. Valga esta aclaración como reparadora de una injusticia. Resulta más que obvio que si nuestra fuente se rectifica, estamos obligados a hacerlo, ¿no?
Claro.
O sea, vale la aclaración, entonces tenemos que pedirle disculpas
tal
a la
cual,
persona.
Tal cual, así corresponde.
A pesar que no la mencionábamos, pero bueno.
De todas maneras,
la gente sabría quién era, ¿no?
Le pedimos disculpas, sí, por lo sensible del tema y porque además se trató de un error como bien.
Es complejo
bien,
toda esta historia, ¿no? Es decir, en realidad es complejo, pero bueno, quiero decir claramente, si el profesor Destuet, que fue la base de esta información, de alguna manera se rectifica, estamos obligados a hacerlo.
Desde luego, desde luego. Muy bien, hecha la aclaración.
Con respecto a este informe de transparencia internacional que mide la corrupción, ¿no? Raro, porque transparencia internacional en realidad mide la percepción que existe, que tienen los ciudadanos sobre la corrupción, ¿no?
Sí, sí.
No los hechos de corrupción, sino cómo lo perciben los ciudadanos.
Ciudadanos y algunos empresarios, Carlos, también, ¿no?
Y son muy pocas encuestas, en realidad.
Sí, sí.
En realidad, alguien me decía, Jorge, cómo ponía el zorro cuidado a la gallina, pero es más o menos así, digamos. Son muy pocas encuestas. En algún momento cuando comenzaron eran 4 o 5 encuestas en Uruguay, no sé cuántas hacen aquí, pero en realidad en un universo tan importante como América Latina y el Caribe, donde viven centenares de millones de personas, ellos hicieron 22.000 encuestas, que parece poco decir, ¿no? Encuestaron a 22.000 personas, en realidad, debí decir claramente, ¿no?
El universo de 22.000 personas.
Es un universo de 22.000 personas, claramente bastante poco. Que los centran básicamente en un aspecto de la corrupción, que es el soborno. Y entonces, bueno, allí preguntan varias cosas que referidas al soborno, básicamente si alguna vez pagaron sobornos. Y bueno, ahí es donde aparece ese número que manejamos incluso la semana pasada, porque una de las fuentes de Transparencia Internacional para este caso es Latin Barómetro, que decía que uno de cada 5 uruguayos aceptaba haber pagado algún soborno en alguna instancia, ¿no? Pues bien, a mí me quedan algunas dudas porque en realidad, si bien es cierto que los sobornos son un aspecto que viene complicando la vida política de varios países latinoamericanos a partir del descubrimiento de lo que ocurrió con la empresa de Odebrecht, hay otras formas de corrupción que no son menores y que no de alguna manera están tomadas en cuenta. Y lo digo porque en realidad cuando se toca el aspecto Uruguay, es muy baja la percepción que existe en Uruguay sobre el tema de la corrupción, aunque el 49% de los uruguayos cree que la corrupción ha ido en aumento. Tampoco sé qué elementos toman para decir que ha ido en aumento. Porque yo creo que tenemos muchas confusiones con respecto al término y con respecto a que es un acto de corrupción. Ya lo aclaramos en algún momento, voy a reiterarlo como un ejemplo válido. Se acusó de corrupto, por ejemplo, al diputado Esquerra de Tacuarembó. Y yo creo que ese no es un caso de corrupción. El diputado Esquerra cometió un error, digamos, tuvo un accidente grave, afectó la vida de otra persona. Pero no se puede decir que es un caso de corrupción. En realidad, lo que aparece claramente como un caso de corrupción, que en algún momento tendrá que definir la justicia, son los políticos que hacen negocio con el Estado. Por ejemplo, ahí está el caso Bascú, ¿no?
Sí, sí.
Los políticos que arman redes de corrupción desde su posición de privilegio. Uh-huh. Y aquí está el caso de Wilson Sanabria, por ejemplo, que desde el Senado de la República armó Cambio Nelson y todas las empresas colaterales. Uh-huh. Con permisos otorgados por el propio Poder Ejecutivo, que no es menor. El Poder Ejecutivo que él mismo integraba, ¿no?
Claro.
Los políticos que usan dineros públicos en su beneficio, el caso Sendic, las tarjetas corporativas, por ejemplo, veamos si la justicia prueba algunas otras cosas ahora. Pero además hay otros aspectos que son irritantes, digamos, en la vida pública, como el nepotismo, el acomodar familiares en la vida pública, en cargo del Estado, los acomodos, los contratos con empresas vinculadas, ahora estamos viendo el caso de ACE, pero hay decenas en todo el país de estos casos, en realidad, que son muy visibles. Y no los toma en cuenta Transparencia, ¿no? Que básicamente refiere al tema de los sobornos, por ejemplo, para obtener servicios públicos. A ver, yo entiendo que en el caso de Uruguay esto de mal, porque básicamente, no creo que aquí haya que pagar algún mango para que te instalen un servicio público. Además, las recomendaciones que hace, por ejemplo, Transparencia a los gobiernos para resolver este tema, y creo que ya las ha tomado todas Uruguay, dice, los gobiernos deben optimizar los procedimientos burocráticos para evitar que los procesos de toma de decisiones resulten prolongados y arbitrarios. Deben invertir en plataformas de gestión electrónica que permitan solicitar servicios sin necesidad de interactuar personalmente con funcionarios públicos. Esto casi todas las empresas públicas lo tienen, por lo menos las que prestan servicios, como Antel, como UTE o como OCE, incluso OCE es la que puede venir más atrasada en todos esos aspectos, pero UTE vos podés pedir la instalación de tu servicio por internet, claro. Antel, a ver, uno se puede quejar de un montón de cosas, pero hay una realidad muy concreta que hay que decirla. El servicio de Antel es eficiente, vos pedís un teléfono y al otro día lo tenés en tu casa.
Sí.
3-4 días, yo qué sé. Después habrá otro problema, yo qué sé, cómo funciona, toda la historia. Pero bueno, eso tiene que ver con otras razones. Pero, yo qué sé, a mí me ha pasado, por ejemplo, de que vienen funcionarios, se te rompe la cosa, vienen funcionarios a arreglarte algo, y vos le querés dar una propina, que es lo que corresponde, una propina, por trabajo extra, y los tipos no te la aceptan.
Yeah.
O sea, a ver, esto ha cambiado mucho en el en la cuestión uruguaya. Ahora, que hay gente que hace gestiones, por ejemplo, ante amigos políticos para que le saquen multa de tránsito, pero por favor, sigue pasando aún hoy. Que hay gente que se aviva de su particular posición de privilegio para lograr una libreta de conducir que no podría tenerla o que no debería tenerla, hay decenas de casos por todos lados. Y yo creo que cuando se refieren, por ejemplo, a la corrupción en la policía, capaz que apuntan a esto, digamos, ¿no? Yo qué sé, a tratar de evitar una multa con una coima. Yo no sé si eso sigue pasando, no lo puedo decir ahora. Tampoco podés decir que la policía uruguaya es corrupta por algunos casos de malos policías que se han aprovechado de su función. Uno no puede generalizar. Que la policía tiene problemas, y tiene problemas como tienen todos los estamentos del Estado. Yo creo que poner a la policía uruguaya, por ejemplo, al nivel de la policía mexicana o al nivel de la policía venezolana, estamos en el horno, ¿no?
Claro.
Creo que eso no vale para Uruguay. Sí valen otras cosas, que no son menores en estas sugerencias, porque hay un dato bien interesante.
Claro.
Por ejemplo, Transparencia pregunta si la si el ciudadano cree que las personas comunes pueden hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción. Es decir, si el ciudadano se involucra en esta batalla, puede hacer una diferencia importante. Y fíjate vos qué interesante, Brasil tiene el porcentaje más alto. El 83% de los brasileños creen que tienen que involucrarse en la lucha contra la corrupción. Pero luego viene Costa Rica, Paraguay casi con el mismo índice, y Uruguay, donde un 72% de los ciudadanos, según esta encuesta, quiero decir, de transparencia, creen que los ciudadanos comunes pueden hacer la diferencia, es decir, deben involucrarse. Yo creo que, de alguna manera, Juancito decía algo recién que tiene razón, ¿no? Si uno generalizara el tema de los corruptos, que era, bueno, fulanos son todos corruptos, nos estaríamos involucrando nosotros, es decir, claro. Porque la corrupción, en ese caso, dije, si dijéramos los políticos son todos corruptos, uh-huh. ¿Quiénes ponen a los políticos allí? Claro. Yo sigo creyendo, en realidad, como lo he dicho más de una vez, que el problema de la corrupción no es un problema esencial del sistema político, es un problema de la sociedad, y es un problema de la sociedad uruguaya, que ha estado muy mal acostumbrada durante mucho tiempo, que ha tenido muchos visos de corrupción, es decir, el ir a pedirle a un político un carguito para tu hijo es un acto de corrupción. Claro. ¿Está claro? Uh-huh. El ir a pedirle a un político que te lleve, que te mande de la intendencia una chapa, un camión de balasto para arreglar tu casa, cuando podés pagarlo, hay otros casos donde es imprescindible, pero cuando podés pagarlo, simplemente para ahorrarte, que te arreglen un camino, que te hagan un puente, yo qué sé, que te presten un camión para mudarte, esos evidentemente son casos de corrupción. Esas cosas siguen ocurriendo, pero eso siguen ocurriendo porque hay dos puntas. Hay un político permeable a eso, pero hay un ciudadano que es el que toma la iniciativa. Claro, a nadie le gusta que le digan que está vinculado a la corrupción, ¿no? Yo creo que hay dos o tres aspectos de recomendaciones que hace Transparencia que son interesantes. Primero, el fortalecimiento de las instituciones que imparten justicia, ¿no? Dice, los gobiernos deben invertir en medidas para fortalecer el acceso a justicia y el Estado de Derecho, asegurando procesos objetivos y transparentes para el nombramiento de jueces, la intangibilidad de salarios, las debidas condiciones de trabajo del personal judicial y criterio transparente para la asignación de causas. Pero además debe fortalecer a las instituciones que participan en la detección, la investigación y la condena de delitos vinculados con la corrupción, que no es nada más ni nada menos que lo que está reclamando Ricardo Giler Ibarne al frente de la JUTEP. Luego se reclama proteger a los denunciantes. Es decir, los gobiernos deben crear canales de denuncia accesibles y anónimos para los denunciantes que los protejan de manera genuina contra cualquier forma de represalia. Las autoridades deben asegurar que todo acto de represalia o interferencia con la información relevada por el denunciante que considere una conducta indebida y los responsables deben estar sujetos a sanciones laborales, profesionales y civiles. Este es un tema interesante. Yo creo que aquí debería entrar otra cuestión que no es menor, que es la protección a la prensa, ¿no? Mm. Es decir, la prensa es el punto más sensible de esto.
Sí, sí.
Los ciudadanos, ¿cómo salvaron este paso los ciudadanos de la denuncia anónima? Recorriendo a los periodistas. Uh-huh. ¿Está claro? Sí. Los ciudadanos, cuando tienen algún elemento de corrupción, recurren a alguno de nosotros.
Tal cual.
Te aportan elementos, te aportan relatos, te aportan pistas para tu investigación. No se comprometen ellos directamente. Y además mucha gente te pide, por favor, ni me nombres porque está en juego mi laburo, está en juego mi familia, lo que sea. Claro. Después queda el juego en otro laburo, en otra familia, ¿no? Bueno. Porque nosotros tampoco tenemos la protección que la gente cree que tenemos.
Uh-huh.
De todas maneras, creo que hay algunos aspectos interesantes, pero sigo cuestionando lo principal. Detenernos solamente en el tema soborno como caso de corrupción es un error.
Muy bien, Carlos, lo seguimos mañana. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande para todos. Hasta mañana. Un saludo grande a los oyentes.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.